USV, la escala universal creada desde hace 30 años para protegernos del sol. El índice UV nació hace 3 décadas de una necesidad imperiosa: comunicar a la gente de forma clara los riesgos para la salud de la radiación ultravioleta y la exposición al sol. Muchos países incluyen en sus informes del tiempo, especialmente en meses de verano, este índice expresado en números y colores. El primer índice, creado por investigadores canadienses, fue publicado el 27 de mayo de 1992. Los colores vinieron después, cuando el índice fue adoptado y estandarizado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial en 1995, señaló a BBC Mundo Emily Van Deventer, jefa de la Unidad de Radiación y la Salud de la OMS. Tom McElroy, físico de la atmósfera y profesor de la Universidad de York en Toronto, junto a James Kerr y David Wardle, fueron los creadores del índice UV. El índice fue creado para aumentar la conciencia a nivel del público de los peligros de la exposición excesiva al sol, como el cáncer de piel y los daños a los ojos, dijo McElroy a BBC Mundo. Con el aumento de los casos de cáncer de piel y la incertidumbre sobre los vínculos entre radiación y cambio climático, comprender el índice UV es más importante que nunca. El índice UV describe los niveles de radiación ultravioleta que llegan a la superficie terrestre en un lugar y tiempo determinado, señaló Van Deventer. La escala va de 1, riesgo bajo, a 11 o más, riesgo extremo. Para llegar a estos números, los científicos cuantifican la radiación solar y la multiplican por su impacto en los seres humanos a través de medidas, por ejemplo, como la radiación necesaria para causar enrojecimiento de la piel. De esa forma, obtienen lo que se llama dosis efectiva, un valor que luego es dividido por un número arbitrario para lograr la escala numérica. En una escala abierta no existe un máximo, explicó a BBC Mundo Alberto Redondas, meteorólogo e investigador del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña en Tenerife, que cumple un papel clave en el monitoreo global de la radiación ultravioleta. El número más alto que se ha registrado con datos fiables es de 20 para un día despejado. Fue en el llano de Chagnactor, en Chile, en el desierto de Atacama, a unos 5.600 metros sobre el nivel del mar. La Organización Mundial de la Salud confirmó en un encuentro en Alemania en 2011 que un índice UV superior a 3 indica niveles en los que podría producirse una exposición solar dañina y quemaduras solares. Por lo tanto, es el umbral para promover mensajes preventivos, explicó Van Deventer en este trabajo publicado en BBC Mundo.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
¿Sabías que el campo magnético de la Tierra influye en diversas conductas de los seres vivos? En el caso de los perros, por ejemplo, incluso en las más íntimas. Durante 2 años, científicos alemanes y checos se involucraron en un estudio poco común. A partir del comportamiento de 37 razas de perros, concluyeron que el campo magnético de la Tierra influye en cómo, dónde y en qué orientación física es que estos animales de compañía hacen sus necesidades. No se trata de una práctica esotérica de ninguna manera. Por el contrario, es una conducta que se ha observado en diversas especies a lo largo de siglos de investigación. Sin embargo, este equipo nunca esperó que después de casi 2.000 defecaciones y 5.600 misiones, llegaran a una conclusión contundente. En un periodo de 24 meses, el equipo de científicos europeos decidió alejarse de los espacios intervenidos por los seres humanos. Llevaron a casi 40 perros a áreas verdes extensas, con poca influencia de la mano humana, para simular una experiencia en un ambiente natural para los animales. Sin correa y estructuras animales, la alineación de la columna vertebral de los perros se registró con la ayuda de una brújula de mano. Además, se catalogó la raza de perro, su sexo, edad, peso y condición física. De la misma forma, se tomó nota de cada vez que excretaban, con hora, fecha y ubicación exacta. Con esto, los científicos concluyeron que los perros prefieren excretar con el cuerpo alineado a lo largo del eje norte-sur. Sin embargo, los perros no son los únicos animales que lo hacen. También el ganado, corzos, ciervos, diversos tipos de zorros, coyotes y lobos grises obedecen a un mecanismo denominado como magnetorrecepción. Los resultados fueron publicados recientemente y llamó la atención de otros biólogos por el rigor con que se registró cada evacuación. Esto comprueba que existen cambios medibles y predecibles en las conductas de los perros y otros animales en relación específicamente con el campo magnético de nuestro planeta. Aunque hoy sea un sistema de localización utilizado por cualquier viajero o conductor en casi cualquier parte del mundo, lo cierto es que el sistema de posicionamiento global, más conocido como GPS, no nació como una tecnología popular. Fue desarrollado por el ejército de Estados Unidos, que lanzó su primer satélite GPS en 1978. Pero incluso dentro de las Fuerzas Armadas tuvo poco uso al principio. Yo sé dónde estoy, ¿para qué necesito un satélite que me lo diga?, decían muchos, según recuenta la prensa de la época. Pero todo esto cambió en 1990 con la Primera Guerra del Golfo, cuando la Operación Tormenta del Desierto, una verdadera tormenta de arena, redujo la visibilidad a 5 metros, el GPS les permitió a los soldados continuar con sus tareas. A partir de ahí, la ventaja militar que daba el GPS se hizo más obvia, lo que llevó a que se desarrollara el sistema de satélites. Aunque el ejército quiso monopolizar el uso del GPS, las fuerzas económicas pudieron más. Diversas empresas desarrollaron aplicaciones que utilizaban la señal de GPS y el beneficio económico se volvió cada vez más evidente. En el 2000, el presidente estadounidense Bill Clinton aceptó lo inevitable e hizo que la señal estuviera disponible para todos. Es así como, hasta el día de hoy, en todo el mundo utilizamos una red cuyo costo operativo está estimado en unos 2 millones por día, pero que solo pagan los contribuyentes norteamericanos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.
But you dance.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Entre los muchos cambios provocados por la pandemia, está el uso generalizado de códigos QR, representaciones gráficas de datos digitales que pueden imprimirse y luego escanearse con un teléfono inteligente u otro dispositivo. Los códigos QR tienen una amplia gama de usos que ayudan a las personas a evitar el contacto con objetos y las interacciones cercanas con otras personas, incluso para compartir menús de restaurantes, suscripciones a las listas de correo electrónico, información de ventas de automóviles y casas y registro de entrada y salida de citas médicas y profesionales. Los códigos QR son primos cercanos de los códigos de barra en los paquetes de los productos que los cajeros pasan por escáneres infrarrojos para que la caja registradora sepa qué productos se están comprando. Los códigos de barras almacenan información a lo largo de un eje horizontalmente. Los códigos QR almacenan información tanto en el eje vertical como en el horizontal, lo que les permite almacenar muchos más datos. Esa cantidad adicional de datos es lo que hace que los códigos QR sean tan versátiles. Los códigos de barras codifican datos alfanuméricos como una serie de líneas blancas y negras de varios anchos. En la tienda, los códigos de barras registran el conjunto de números que especifican la identificación de un producto. Críticamente, los datos almacenados en códigos de barras son redundantes. Incluso, si parte del código de barras se destruye u oscurece, aún es posible que un dispositivo lea la identificación del producto. Los códigos QR están diseñados para que los escanee una cámara, como las que se encuentran en tu teléfono inteligente. El escaneo de códigos QR está integrado en muchas aplicaciones de cámara para Android y iOS. Los códigos QR se utilizan con mayor frecuencia para almacenar enlaces web. Sin embargo, pueden almacenar datos arbitrarios como texto o imágenes. Cuando escaneas un código QR, el lector del QR en la cámara de tu teléfono descifra el código y la información resultante activa una acción en tu teléfono. Si el código QR tiene una URL, tu teléfono te mostrará la URL. tócala y el navegador predeterminado de tu teléfono abrirá la página web.
Café Digital. Digital.
WhatsApp está desarrollando una nueva funcionalidad para Android que permite abrir la aplicación de mensajería instantánea con el mismo número de teléfono o usuario en dos terminales móviles de forma simultánea. Actualmente, WhatsApp permite vincular la aplicación del smartphone con otros dispositivos, como un ordenador o una tableta, con su versión web mediante la opción Dispositivos vinculados. Los usuarios pueden usar hasta cuatro dispositivos vinculados y un teléfono a la vez, y el móvil no tiene que permanecer en línea para usar WhatsApp en estos equipos. Sin embargo, en caso de que pase más de 14 días y no se haya utilizado el teléfono móvil, se desconectarán los dispositivos vinculados, según expone la compañía en su página web. Recientemente, Huaweta Info ha advertido un cambio relacionado con el modo que tiene el usuario para vincular una cuenta con otros aparatos tecnológicos en la nueva versión 2.22.10.13, lanzada a través del programa beta de Google Play en la que trabaja actualmente la compañía. En una captura compartida por este portal, se incluye una nueva sección denominada Registrar dispositivo como complemento, que aparecerá en el momento en el que el usuario intente abrir la aplicación de un segundo móvil. Para poder vincular la aplicación en ambos, será necesario escanear con el segundo móvil el código QR que se muestra en la pantalla del dispositivo principal. Tal y como ha subrayado Huaweta Info, gracias a esta función, también se podrá vincular una tableta con sistema operativo Android como dispositivo secundario en el futuro. Por el momento, se desconoce la fecha de lanzamiento de esta nueva característica y tampoco no se sabe si llegará a implementarse en dispositivos con sistema operativo iOS.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La discapacidad visual tiene una alta incidencia en la población y no pocas de estas personas sufren a raíz de ello dificultades para orientarse y desplazarse. Debido a la prevalencia del problema, durante décadas se han aportado distintas soluciones técnicas a este problema, empezando por el GPS para ciegos. Sin embargo, en los últimos años se ha constatado que las interfaces lingüísticas ya no son un medio suficiente, por lo cual se requiere de otras formas de codificación de la información para la interfaz humano-máquina. Con este objetivo, un grupo de investigadores de la ETSI, de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, en España, ha unificado algunos de los principales algoritmos de sustitución y aumento sensorial en una única plataforma de realidad mixta, barata y fácilmente distribuible, con el objetivo de estudiar y potenciar la capacidad de percepción y cognición espacial de los usuarios y facilitar así su orientación y desplazamiento en el entorno. El prototipo desarrollado sincroniza los movimientos del usuario con los de un avatar en una réplica virtual del entorno, con latencias aproximadas de 20-60 milisegundos. Esto permite independizar el diseño de la interfaz hombre-máquina del sistema de adquisición de información, ya que toda la información útil está modelada a priori, explicó Álvaro Araujo, uno de los investigadores de la UPM participantes en el trabajo. Además de una brújula acústica y otra ayuda para la orientación, el prototipo desarrollado por los investigadores incorpora un nuevo algoritmo de sustitución sensorial multisensorial que a su vez incluye e incorpora un sistema de tacto remoto y una variante del sistema Virtual Acoustic Space. La redundancia en dicha información, tacto y oído, además de la posibilidad de percibir distancias en múltiples direcciones, ayuda a las personas con discapacidad a percibir la abstracción del entorno y ello es clave para orientarse y calcular rutas alternativas. Para ello, se aísla la información útil para el usuario y se optimiza la codificación de dicha información en forma de estímulos táctiles y acústicos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Yo, baby K. Prendo uno spicchio di luna, lo metto nella sangria. Se mi allontano sarà per sentirti dire sei mia. In capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via. Tanto l'unica destinazione ovunque tu sia. Tutta la vita che aspettiamo, quel sogno di un tramonto sudamericano. Tutta la vita a rimandare, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. La musica, la faia, l'estate, la festa. Colore dove non tramonta mai il sole, c'è una giungla sulla costa, nelle foto vengo mossa, c'è un messaggio in fondo al bicchiere, il cielo parla lingue straniere, ho scordato tutto tranne che eravamo insieme, la musica, la playa, l'estate, la festa. Con te tutta la notte, sei già nella testa. E allora dimmi com'è.